Libro de Isaías, capítulo 51. Empezamos ese capítulo antes del Día de los Padres, pero vamos a seguir en estos estudios de Isaías. Aún estamos en los capítulos de Isaías que hablan mucho del consuelo, que también hablan de Cristo. En unos capítulos estaremos en el capítulo 53, que como muchos saben, habla de los sufrimientos de Cristo. Pero hoy, terminando el capítulo 51, el profeta hablará de duro juicio que el pueblo iba a experimentar con la caída de Jerusalén y los 70 años de cautiverio. Los que no estaban con nosotros estudiando, el pueblo de Dios fue arrancado de sus tierras, el templo estaba destruido, y esto fue escrito un rato antes, anunciando todo. Vamos al versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Antes en este capítulo, en oración se clamaban a Dios rogándole a despertar para ayudar. Eso estaba en versículo 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú que cortó a Rahab, el que hirió el dragón? Esto recordaba el rescate de Egipto, donde también el pueblo estaba bajo graves sufrimientos. Pero aquí en el versículo 17, Dios está respondiendo, prometiendo que sus sufrimientos vendrían a su fin. Otra vez 17. Despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Hay varios puntos aquí. Antes que nada, los juicios no vienen por accidente, hermanos. Tampoco podemos echar la culpa de todo al diablo, como que éste tenía un poder soberano. No, el verso dice claramente que el cáliz de su ira, la copa espantosa, vino de Dios. Pero esto no quiere decir que nuestro Dios es un Dios cruel o arbitrario, sino que el pueblo de Dios sufría por sus siglos de rebelión y su rechazo de los preceptos básicos de Dios. Gran parte del Testamento Antiguo está lleno de profetas que vinieron con sus amonestaciones una y otra vez, llamando al pueblo a regresar a la bendición, a los frutos de la obediencia, como fue anunciado también en la ley, en Deuteronomio 28:13. Dios prometió a su pueblo, promesa confiable: te pondré Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Pero el pueblo de Dios estaba fascinado con los del mundo, con sus prácticas, con sus creencias. Hasta Salomón empezó algo terrible, honrando a los dioses de los paganos. En realidad, Dios estaba muy paciente con ellos. Pero llegando el tiempo, su paciencia llegó a su fin, y por justicia, justicia santa de Dios, para la honra de la santa ley, las consecuencias tenían que llegar. Última vez, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y aún aquí, en medio de sufrimientos terribles, Dios estaba extendiendo el consuelo, prometiéndoles un futuro glorioso. 18. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. El pueblo de Dios aquí está presentado como una mujer ebria, o sea, borracha, pero no de vino, sino de sufrimientos, de espanto, de los sedimentos de esa copa amarga y espantosa que tenía que tomar. Y en la vida normal, cuando una madre está sufriendo, por lo menos tiene hijos a su lado para ayudarla. Es más, hay reportes en la antigüedad de hijos que ayudaban a sus padres o sus madres si se emborracharon, sabiendo que tenían cierta obligación, que tenían que mostrar cierta lealtad a sus padres. Si se emborracharon en algún lugar, el hijo tomara a su padre, a su madre por la mano para guiarlo o ella a la casa, para que no se caigan en un estupor durmiendo en la calle, expuestos a peligros o demás vergüenza. Fue una bendición en aquellos momentos tener un hijo fiel a tu lado, como alguno de los hijos de Noé, que cubrieron su gran error. Otra vez, 18. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Esto era una intensificación del juicio. En vez de tener unos hijos o hijas fieles a su lado, esa mujer, metafóricamente hablando, esa mujer estaba sola. Y podemos parar y añadir aquí unos puntos de que realmente es una obligación bíblica para los hijos cuidar de sus padres. Quiero dar una evidencia de 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y aquí está hablando de gente que querían ayuda de la iglesia, no tenían sistema del gobierno para cuidar de todo el mundo, y la iglesia ayudaba, pero dicen, pues si tienen hijos, pues ellos tienen la obligación primero. Y a recompensar a sus padres, como que hay una deuda, a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, diga lo que diga la sociedad moderna y apóstata, los hijos tienen una obligación de recompensar a sus padres. ¿Recompensar para qué? Para todos los años de cuidado cuando eran indefensibles. También Cristo regañaba a los fariseos en su apostasía cuando estaban tratando de borrar esa obligación del pueblo. En Mateo 15:2. Los fariseos empezaron diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, Cristo hablando, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La obligación es bíblica, hermano. Bueno, continuando, 19. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Se habla de dos cosas, pero después le da una lista de 5. Pero pueden ser 2 grupos. Primero, el asolamiento, quebrantamiento, hambre, espada, y después la falta de ayuda o consolación. Y hermanos, tenemos que recordar que nada de esto era un accidente. Todo esto vino de la mano del Dios tres veces santo. Y por esto el pueblo de Dios era como una mujer emborrachada, ebria, pero no de vino, sino de golpes duros de sufrimiento. Es que cuando vienen muchas catástrofes a tu vida, y todas graves, todas sin remedio, uno puede estar casi mareado, o hasta pasar días sin dormir. O a veces hay otros que están casi todo el día durmiendo para escapar. Y por eso Dios llama diciendo: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Todo esto era sumamente duro, grave, casi insoportable, pero con todo era completamente merecido. 19. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre, espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Nosotros tenemos un verso muy bonito en el libro de Romanos que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí en este contexto se puede decir del pueblo de Dios, contestando el 19, si Dios está en contra de nosotros, ¿quién para nosotros? 20. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Aquí otra vez, los hijos normalmente ayudarían a su pobre madre, pero estos no pudieron porque ellos tenían sus propios problemas, problemas graves. Otra vez 20, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Cuando dice que eran como antílope en la red, es como que estos hijos estaban atrapados en algo, que estaban tratando violentamente de escapar, pero no pudieron. Los hijos también estaban bajo la ira feroz de Dios. Y esto también está presentado en la Santa Ley, hablando de la idolatría, de que ellos estaban culpables. Dicen los 10 mandamientos en Éxodo 24: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando vienen los juicios de Dios, se pueden pegar a muchos. Vamos a tomar unos momentos de considerar esto, porque el pasaje solamente tiene 7 versículos. Hermanos, en Sodoma y Gomorra había gran perversidad y perversión. Y bíblicamente podemos observar que eventualmente vino el juicio. En muchos casos, cuando la gente vive mal, dicen: pues estamos viviendo así, no pasa nada. A lo mejor está bien. Pero Dios tiene paciencia y eventualmente viene. Y aunque Lot y sus hijas escaparon, todos los demás estaban consumidos. Aunque seguramente había niños entre ellos, persona de la tercera edad, persona tal vez visitando. Todos estaban exterminados. Otro caso, para hacer esto más claro, es Acán, un hombre en el libro de Jueces. Y en el contexto, estaban preparando a entrar en la tierra prometida, a tomar la ciudad de Jericó. Y el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Josué, tenían instrucciones de atacar a Jericó, pero de no tocar nada del botín, de las cosas de valor, porque todo tenía que estar destruido. Pero un hombre, Acán, no pudo resistir la tentación. Y este agarraba algo de oro, de plata, de ropa. Y esto afectaba a muchos. Y quiero revisar un poco la historia en Josué 17. En Josué 17 y 18 dice: hizo acercar a casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Nadie quería confesar, entonces tenían maneras de dividir el pueblo y poco a poco de llegar a decir: está en esta casa. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo. ¿Por qué corriendo? Con prisa. Porque eso era un desastre. Esto era causando a Dios a no ayudar al pueblo. Y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bienes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, que seguramente incluiría a su esposa, criada si tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. No dice que apedrearon a él, los apedrearon o quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esta es una historia terrible, pero puede enseñarnos algo importante. Te puedes preguntar, ¿por qué eran tan duros con ese hombre y con su familia? El pecado de Acán costó la vida de muchos hombres en una batalla, porque Dios simplemente no estaba con ellos por ese pecado. Es más, no solamente Acán perdió su vida, sino su esposa, sus hijos. Y hermanos, así son los juicios de Dios bajo el pacto. Y hermano, si tú empiezas a caer en un pecado secreto, un pecado querido, favorito, no piensas que es solamente tu pecado. No, esto va a afectar a ti y a los tuyos. Así funciona el pacto de Dios. Otra prueba de esto es el hecho de que todos nosotros estamos poco a poco, gracias a Dios, poco a poco envejeciendo y llegando a la muerte. por el pecado de nuestro padre Adán. No hay nada injusto en esto. Esto es la justicia de Dios. Nunca pienses, hermano, que tu pecado solamente afectará a ti. Eso es un gran engaño. Tus pecados pueden afectar a muchos. 21. Oye, pues, ahora esto, afligida, ebria, y no de vino. Ebria quiere decir borracha. Ahora te puedes ver que Dios habla de su pueblo, su esposa, metafóricamente hablando, habla de ella como una persona ebria, borracha, pero no de vino. Y es una situación terrible, espantosa, pero seguramente merecida. Y ahora, finalmente, llegando al fin del capítulo, llegamos al consuelo, porque Dios está consolando su pueblo en estos capítulos, solamente en este 51, la segunda parte tiene algo de juicio. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, de los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Nosotros tenemos un dicho en español que dice: no hay mal que dure 100 años. Y es cierto, para los que regresen a Dios. No es cierto para los que terminan en el infierno. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay un castigo que no tiene fin. Pero hay consuelo para los que llegan al arrepentimiento. Y a veces, hermanos, el arrepentimiento solamente viene por medio de tiempos duros que sigan una temporada de rebelión. Otra vez 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. El pueblo tenía que ir a su cautiverio en Babilonia. Pero esto iba a durar menos de 100 años, y después iban a regresar, como hemos visto más temprano en la primera parte de este capítulo. En este capítulo, versículo 11, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El pueblo tenía que regresar a Jerusalén y edificar otra vez su templo, y finalmente Cristo iba a levantarse de entre ellos. No pudieran quedarse en Babilonia. Pero tristemente, Cristo sería matado como otros profetas justos. 23, el último versículo. Y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Dios prometía que iba a transferir esa copa espantosa, copa de su ira, de la mano de su pueblo, y depositarlo en la mano de Babilonia, que era su angustiador. Cité antes la ley que dijo que los que andan con Dios fielmente en su pacto serán los primeros. Lo leo otra vez. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Pero por tirar los preceptos de Dios a un lado, a la basura, como hacen muchos cristianos hoy en día, el opuesto está prometido. También en Deuteronomio 28, pero en 43, dice, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Está hablando del pueblo de Dios. Dios elevando a otros más alto que ellos. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y eso es lo que podemos ver, algo que pasó terminando este capítulo. Dios va a rescatarlos, pero lo que iba a pasar en su caída, otra vez 23, última vez, y estamos terminando. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a ti, inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino para que pasaran. Actualmente hay historias de pueblos conquistados que tenían que inclinarse al suelo, y los triunfantes en su orgullo pasarían sobre ellos con caballos a veces, dejando algunos heridos y otros a veces muertos. Pero lo que pasaba en los años pasados con el Estado Islámico, o con las barbaridades de los carteles en diferentes partes, los narcotraficantes, era normal en el mundo antiguo. Esto pasaba todo el tiempo. Nosotros ahora llamamos tales prácticas barbaridades solamente porque estamos acostumbrados de siglos de la sociedad cristiana. Pero si las iglesias siguen en su coma, en su estupor, todo esto puede regresar. Y está regresando en algunas partes. Conclusión. Hermanos, la Santa Cena viene ya en 8 días. Y aunque ese mensaje de hoy ha sido un poco pesado, lo reconozco, pero puede ser apto para prepararnos por los momentos preciosos que vienen. Sería una blasfemia decir, y algunos lo han dicho, sería una blasfemia decir que Cristo estaba borracho una vez. Nuestro Salvador jamás pecó. Pero sí es correcto decir que era ebrio, pero no de vino. Cuando estaba golpeado, cuando se llevaba la corona de espinas, cuando se pegaban con los clavos en sus manos, en sus pies, estaba lleno de la ira de Dios que recibía por amor de ti y de mí. Y aunque muchas cosas pasaban por su mente, en estos tiempos era capaz de pensar en su madre y de cuidar de su madre. Dice Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Entonces Cristo estaba sufriendo, estaba aguantando mucho, pero no era como antílope en la red, como los hijos de nuestro capítulo, luchando en contra de lo que Dios estaba haciendo. Estaba pensando en su madre. Y Cristo también, ya terminando, Cristo también usaba esa figura de una copa, o sea, un cáliz de aturdimiento. Mirando otra vez 17, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jehová, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Cristo sabía que había un cáliz, o sea, una copa espantosa de la ira de Dios para él. Mateo 26, estamos terminando con esto. 26:36 dice: entonces Jesús con ellos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, como estaba diciendo, despiértate. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa amarga, el cáliz de aturdimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Cristo tenía que tomar la copa y tenía que tragar todo, hasta los sedimentos. Y por esto, hermano, hermana joven, tú puedes beber la copa de la bendición, porque otro ha bebido para ti la copa espantosa del aire de Dios, y Dios puede recibirte sin violar su justicia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo en ese libro de Isaías. Pedimos, Señor, una gran bendición sobre el domingo que viene por la Santa Cena, Señor, que sea un tiempo muy especial en que podemos recordar todo esto, Señor, de esa copa amarga que nosotros también hemos merecido, Señor. Pero tú lo tomaste para nosotros y estamos eternamente agradecidos. Amén.